El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 11 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla.tv. También estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Causa para juicio contra suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Enfrentará dos cargos, uno por enriquecimiento ilícito y otro por violar la ley de ética gubernamental. Recipientes de la ley 22 evaden requisito para donar a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Increíble. Y en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con una científica puertorriqueña de ciencias marinas que nos viene a hablar de los foraminíferos. ¿Foraminíferos? ¿Qué rayos es eso? No sé, pues le voy a preguntar. Pero bueno, antes de ir con los temas, recuerda que hoy es el último día para participar en nuestra encuesta de radioisla.tv. Piensa que el aumento salarial, el salario mínimo se quedará en 10.50, aumentará más que eso. Los resultados los ofreceremos mañana aquí en nuestra edición de ¿Qué es la que hay? Y hablemos rapidito del BCN, otra noche de mucha acción en el mejor baloncesto de Puerto Rico. Primero, los Vaqueros de Bayamón vinieron a la Catedral del Básquet, a Roberto Clemente, a darle una pela a mis Cangrejeros de Santurce. Nos ganaron por 11, pero en verdad pudieron haber ganado por 30. Los Vaqueros están con una plantilla diezmada. Dos de sus jugadores principales no jugaron ayer, Javier González y Onsi Branch. Han tenido un arranque medio extraño, pero aún, y de hecho entraron los Cangrejeros de Santurce como favoritos en las apuestas, en las casas de apuestas. Eran favoritos de 1.5 puntos, si no me equivoco. Pero aún así, los Vaqueros dominaron desde la primera bola al aire y nunca le dieron oportunidad a los Cangrejeros de Santurce. En algún momento del cuarto quarter, Santurce se llegó a pegar a 8 y hubo un tiro de 3 de Palermo que hubiera puesto el juego a 5. El tiro lo falló. Eso fue lo más cerca que estuvieron mis Cangrejeros de acercarse. Dolorosa derrota, porque estas derrotas al principio, wow, Santurce no vuelve a jugar como local creo que por 2 semanas. Así que ahora se va para la carretera. Y ganarle a Bayamón al final de la temporada es mucho más difícil que ganarle al principio. Bayamón está en la misma sección de Santurce, así que complicada con ese récord. Santurce baja 2-2 y Bayamón también se coloca en 2-2, si no me equivoco. Mientras tanto, yo estuve allí, los Criollos de Caguas en otro partido no apto para cardíacos. Se impusieron sobre el Calentón, sobre los campeones Gigantes de Carolina, 86-84. Increíble la acción, increíble el desempeño a dos jugadores destacados. Bueno, en verdad, los Criollos han montado un equipo de lo más interesante, un equipo con mucha química, un equipo sin una estrella sobresaliente, aunque hay un refuerzo nuevo que está haciendo su debut en la liga, que se llama Luis King, que es un caballo, el Luis King, y ayer metió 28 puntos. También uno de los jugadores nativos, Jabari Josiah, fue el otro más destacado con 19. Pero lo más importante es que pusieron la presión sobre el Calentón y lograron sacar esa victoria. Así que en dos juegos corridos, los Criollos de Caguas, que casi todo el mundo puso último al comienzo de la temporada, derrotaron a los subcampeones Vaqueros de Bayamón el pasado domingo y ayer a los campeones Gigantes de Carolina. Y tengo que decir que la cancha Roger Mendoza, donde están jugando esta edición de los Criollos, es una cancha pequeña, caben como 3.200 personas, pero se siente la presión, la fanaticada criolla respondiendo, y ayer el juego estuvo lleno de intensidad y fueron parte importante. También, mientras tanto, los Capitanes de Arecibo consolidándose como líderes en la sección 1 del BCN derrotaron ayer por pela a los Osos de Manatí en la cancha Juan Aubincito allí en Manatí, con la actuación estelar de Alfonso Plomer, que hizo 29 puntos anoche. En la acción de hoy, los Indios de Mayagüez visitan a los Mets de Guaynabo. Los Indios están invictos 2-0. Los Mets están empates en el primer lugar de su división con 2-1. Y los Santeros de Aguada reciben a los Piratas de Quebradillas. Y hablando de deportes, durante el día de hoy, un gran jurado en California acusó al traductor de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Otani. Habíamos hablado de este caso hace varias semanas, que este señor de nombre Ippei Mizuhara, que fungía como el traductor de Otani, que es la estrella número uno del el béisbol profesional ahora mismo, y que es un gran bateador y un gran pitcher, es probablemente el mejor jugador japonés de la historia, y tiene el contrato más grande de la historia de Major League Baseball, pues había salido un artículo, un reportaje de Sports Illustrated, si no me equivoco, que detallaba que este señor Ippei Mizuhara había caído como parte de una investigación a una red de apuestas ilegales en California. En California, contrario a muchos otros estados y contrario a Puerto Rico, no se ha legalizado las apuestas deportivas, así que cualquier tipo de apuesta deportiva que se haga en California es una apuesta ilegal. Y este señor Mizuhara llevaba varios años haciendo ese tipo de apuestas utilizando los fondos de Otani, o por lo menos esa es la historia que nos han hecho creer. Pues hoy el gobierno federal acusa a Mizuhara de robarle a Otani $16 millones para apuestas ilegales y por lo menos en la acusación. El gobierno cataloga a Otani como víctima del crimen, no lo ponen como participante del crimen. Si usted le cree o no, bueno, pues esos son otros 20 pesos. Obviamente no está en el mejor interés de Major League Baseball ni en el mejor interés de los fanáticos del deporte. Mira, aquí me están diciendo que Ichiro Suzuki fue el mejor jugador japonés de la historia. Que más respeto con él que no es Otani. Bueno, está bien, veremos cuando termine la carrera de Otani, quién queda mejor. Anyway. Si usted no le quiere creer al gobierno de que Otani no tiene nada que ver en este asunto, bueno, pues allá usted, yo presumo que el gobierno federal, si hubiera tenido algún tipo de evidencia contra Otani, pues también hubiera sido acusado hoy y no se hubiera solamente no hubiera solamente acusado a el traductor Ippei Mizuhara. Y hablando también de temas deportivos, uno no se alegra de la muerte de nadie, claro que no, pero hoy es un día que yo quisiera creer en que existe el infierno. Mira, me escribe aquí, me imagino que es Manuelito que está en el control, que este señor, el traductor de Otani, ha perdido $40.8 millones en apuestas. Wow. La verdad que hay que ser bien malo apostando para eso. Ni yo he perdido tanto. Yo lo que apuesto son 20 pesitos aquí, 20 pesitos allá. Bueno, pues O.J. Simpson, y no tengo que recordarles a ustedes la historia de O.J. Simpson ni los crímenes por los cuales fue acusado, y que aunque salió bien, la realidad es que pues fue una manipulación del jurado, un tema mediático. A mí no me queda duda que él asesinó a su esposa y aún así se salió con la suya. Así que ojalá existiera el infierno, porque si existe, me imagino que ya lo pusieron en alguna caldera de las más calientes. Veremos. El día que nos toque ir a donde nos toque ir, pues veremos si alguno de ustedes se encuentra a O.J. Simpson. Espero yo nunca encontrármelo. Bueno, vamos con los temas locales. Causa para juicio contra el alcalde de Ponce. Les cuento qué pasó hoy y qué es lo próximo. Primero, empecemos con el resultado. El alcalde, el juez que veía la vista preliminar, encontró causa para juicio contra el alcalde en 2 de los 4 casos. O sea que no es del todo una mala noticia para el alcalde, porque sobrevivió. 50% de las acusaciones se fueron por la borda, y de hecho todo apunta a que el gobierno no va a intentar ir en alzada para conseguir causa probable por esos 2 casos que se cayeron. Así que va a enfrentar juicio de 2 de los 4 casos originales. Los dos cargos son de enriquecimiento ilícito, según lo define el Código Penal puertorriqueño, que es un delito que aplica solamente a funcionarios públicos que, utilizando su su posición en el servicio público, pues se enriquecen ilícitamente, valga la redundancia. Y el otro es por una violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética. Lo importante y lo peligroso para el alcalde con estos dos casos es que ambos conllevan penas de cárcel fijas no negociables, que si no me equivoco son 5 años mínimo de cárcel que pudiera, al que pudiera ser sentenciado Luis Irizarry Pavón de ser encontrado culpable en el juicio en su fondo, que la fecha que se le puso hoy es el 6 de junio, o sea que empezaría la semana después de las primarias ese juicio en Ponce. Yo no sé si esa fecha se va a cumplir, yo presumo que habrá algún tipo de moción, algunos temas del descubrimiento de prueba y probablemente se atrase esa fecha, pero esa es la fecha que le dieron hoy para el juicio. Habrá que ver también qué juez o qué jueza se le asigna el caso. Yo presumo que ya como la rama judicial decidió que iban a escoger jueces fuera de Ponce para ver el caso, pues me imagino que veremos también un juez quizás de Caguas que le toque ver el caso criminal contra Irizarry Pavón. Bueno, les cuento qué pasó hoy en la sala del juez Daniel Lugo. Primero, la fiscalía citó a su último testigo, fue el único testigo que prestó testimonio hoy. Se trata de un señor de nombre Ángel Gómez. Les confieso que de nombre no reconozco al señor Ángel Gómez, no sé quién es. A lo mejor si lo veo, lo reconozco, pero yo no soy muy bueno con los nombres, así que, pero... Don Ángel Gómez era un empleado de la Oficina de Programación y Calendario del alcalde. Las Oficinas de Programación y Calendario son esencialmente eso, las oficinas que le llevan el calendario a los políticos. Los políticos usualmente, una de las... No, usualmente no. El calendario del político es lo más importante del político, ya sea electo o en campaña. Porque a través del calendario del político es que se dicta pues todo lo que va a pasar, todo lo que va a hacer el equipo. Y los ejecutivos municipales o los gobernadores pues tienen oficinas de calendario. En Fortaleza, por ejemplo, la oficina de calendario del gobernador puede tener 12 o 15 empleados porque el gobernador recibe cientos de invitaciones, cientos de solicitudes, cientos de proclamas. Y esos, pues en el municipio de Ponce, no creo que tengan una oficina tan grande como la de un gobernador, pero tiene una oficina con varios empleados. Y Ángel Gómez trabajaba allí bajo la supervisión de quien era el ayudante principal del alcalde luego de que hubo varias renuncias y salieron varias personas, un señor de nombre Ramón Torres. Y la fiscalía trae a este testigo para que él narre cómo en algún momento en abril del 2022, ya esto es un año después, de que el alcalde había entregado la libreta de pago de préstamo a Oscar Nazario, su director de Transportación y Obras Públicas Municipal. Pues Ángel Gómez narra como en abril del 2022, él va junto a su jefe y director de la oficina del alcalde, Ramón Torres, a el Banco Popular, sucursal del Centro Sur en Ponce, y él hace el pago de 960 y pico dólares, que era el pagaré mensual del préstamo del alcalde, y él cuenta que a él lo citó un fiscal del Departamento de Justicia, y el fiscal le dijo que habían fotos y videos de él haciendo el pago, y un poco pues él narra toda la historia. Pero aquí se puso interesante, porque luego de que la fiscalía pues termina su directo al señor Gómez, los abogados de defensa pues comienzan su contrainterrogatorio y logran que el testigo diga que él hizo ese pago como un donativo político. O sea, que él no lo estaba haciendo para pagarle un préstamo al alcalde. Logran que ese testigo diga que él lo hizo voluntariamente. Logran que decir que ese testigo diga que a él nadie lo presionó, que a él el alcalde nunca le pidió dinero. Y eso pues levantó la bandera de la fiscal, que luego se para en su turno de recontrainterrogatorio y hace que el testigo admita que se había reunido con los abogados de defensa, que había compartido información con esos abogados. Incluso hubo un careo interesante porque parece que el testigo miraba a los abogados de defensa del alcalde antes de contestar, un poco buscando cierta dirección. Y la fiscal le dijo, juez, por favor, que el testigo solamente lo mire usted. Así que estuvo bastante curioso. Y un poco, pues, el testigo, la fiscalía tiene que terminar impugnando a su propio testigo porque la declaración jurada que el testigo había ofrecido originalmente a las autoridades, al Departamento de Justicia, él no había dicho absolutamente nada de que había sido un pago de un préstamo, que había sido un pago voluntario, etcétera, etcétera. Y un poco pues contradice lo que habían sido los testimonios hasta ahora de dos directores de departamento, específicamente Oscar Nazario y luego el director de manejo de emergencia municipal, que se me escapa el nombre ahora mismo, creo que era Jorge algo, bueno. Donde se le dice a... donde ambos dijeron que se sintieron presionados y que temían por su empleo, que si no hacían esos pagos. Importante aquí también, no es ilegal que los abogados de defensa se reúnan con testigos del gobierno, eso pasa. No pasa tanto, pero puede pasar. Obviamente, el abogado de defensa no puede obligar a un testigo del gobierno a que vaya a reunirse con él, pero sí lo puede invitar, o lo que dijeron aquí, porque luego el abogado de defensa le preguntó en el recontra... que quién llamó a quién, y un poco pues el testigo dijo que él había llamado al abogado de defensa para pedir la reunión. Ahora bien, yo no sé si el alcalde había hablado con el testigo y le dijo, llama a mi abogado para que te reúnas con Tonito. Eso no lo sé. Nada, estuvo de lo más interesante, pero y creo que ha sido el careo más intenso en esta vista preliminar, que duró 4 días divididas en 2 meses y que estuvo bastante intensa. Luego de eso, la fiscalía sometió los informes del contralor electoral de la campaña de Irizarry Pavón, y con eso sometió el caso para que el juez decidiera si había causa o no para ir a juicio. El juez decretó un receso de almuerzo y a las 2 de la tarde abrió sala, donde hubo los argumentos finales de parte y parte. Esencialmente, la fiscalía repitió su teoría, hizo un resumen de los testimonios. La defensa hizo lo propio y el juez... nada más le tomó 10 minutos luego de que terminaran los argumentos finales para decidir y encontrar, como les dije, causa en 2 de los 4 casos originales que se le imputan al alcalde: un caso de enriquecimiento ilícito y un caso de violación de la ley de ética, cargos que ambos conllevan penas de cárcel fija, que si no me equivoco, mínimo son 5 años de cárcel. Eso en el caso, en cuanto al caso criminal, como les dije, el juicio está citado para comenzar el 6 de junio. Será un juicio intenso, será un juicio con múltiples testimonios, incluyendo el testimonio incluso de la alcaldesa interina actual, Marlese Cifre, que ha estado en las listas de los testigos del gobierno, y eso pues veremos cómo se desarrolla. En cuanto al aspecto político, a mí me parece, recuerden que el Partido Popular Democrático está llevando una impugnación de la candidatura de Irizarry Pavón en un proceso bajo el Código Electoral que se está viendo en el Tribunal de San Juan, la sala de recursos extraordinarios ante el juez Anthony Cueva. Ese caso, la vista fue hace 3 semanas. Ya está sometido y está esperando resolución del juez. Yo presumo que el juez, que lee las noticias y lee el periódico, y a lo mejor escucha este programa también, no lo sé, está esperando a tener una decisión en la vista preliminar para entonces publicar su resolución. Esta, que se haya encontrado causa, fortalece el caso del Partido Popular para sacar al candidato de la papeleta. Fue lo que hizo el Partido Popular para sacar a Guillito, José Guillermo Rodríguez, que, si no recuerdan, intentó radicar como candidato al Senado por el distrito de Mayagüez-Aguadilla entre noviembre y diciembre. El Partido Popular no lo calificó porque había sido encontrado causa para juicio en su proceso criminal. Así que yo me imagino que en cuestión de día, quizás hoy mismo o mañana, bajará esa resolución del juez Cuevas sacando a Irizarry Pavón de la papeleta y abriéndole una oportunidad al Partido Popular dentro de la crisis, el lío, el desastre que tiene en Ponce, pues un poco de abrir una esperanza de que el candidato que va a estar en esa papeleta no va a ser Luis Irizarry Pavón. Y curiosamente, como el timing en la política es así, pues todo esto ocurre a víspera de que mañana, viernes o 12 de abril, de comienzo la convención del Partido Popular Democrático, que se celebra en un hotel en Ponce. Así que sería muy interesante si hoy, con la causa de Irizarry Pavón, mañana bajar esa sentencia y un poco pues se le aclare el panorama a los populares que van para Ponce. De hecho, yo voy para Ponce también, yo voy a estar ahí desde mañana. Y Radio Isla va a transmitir varios eventos el sábado de la convención del Partido Popular, incluyendo un foro que va a haber entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, candidato a la gobernación, que se enfrentan en primaria. Eso va a ser el sábado, si no me equivoco, es a las 3 de la tarde. Va a estar por aquí, por Radio Isla 1320. Y entonces las reacciones de las diversas partes a la decisión no se hicieron esperar. Comienzo con una reacción del secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, que dijo: el resultado de hoy fue un escenario que contemplamos desde el principio. Lamentamos la situación, pero reafirmamos que la posición del PPD fue la correcta. Ahora el doctor Irizarry Pavón enfrentará un proceso que requerirá de toda su atención y energía. Nos reiteramos en que es momento de que presente su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Ponce y permita así que el PPD continúe trabajando para ganar en noviembre. confío en que hará lo mejor para él, su familia Ponce y el Partido Popular Democrático. Al pueblo popular ponceño reafirmamos nuestro compromiso con ustedes de continuar trabajando para asegurar un triunfo electoral en las próximas elecciones. Así que nada, el secretario del PPD un poco se reafirma en cuál es la posición del partido y que esperan que el alcalde presente su renuncia hoy. Ajá. Siéntate a esperar, Toñito. De este señor no se puede esperar nada de buena fe. Él va a pelear hasta el final, así que yo creo que por quien hay que esperar es por el juez Anthony Cuevas. Otra que se expresó fue la alcaldesa interina Marlese Cifre. Dijo muy lamentable el proceso que va a enfrentar el doctor Irizarry Pavón. Más allá de esa situación, por mi parte, les aseguro a todos los ponceños que tanto esta servidora como todos los empleados municipales estamos comprometidos en continuar con los trabajos para un mejor Ponce. Ustedes los ponceños son nuestra prioridad, por lo que continuaremos ofreciéndoles servicios de calidad y a beneficio de todas sus necesidades. El pueblo ha sido testigo de todos los trabajos que hemos realizado para levantar nuestra ciudad en su sitial, a su sitial señorial. Agradezco el continuo apoyo de todos ustedes para seguir colaborando y llevar a Ponce a un lugar aún más próspero para todos sus habitantes, expresó la alcaldesa interina. Entonces, ¿cuáles son los escenarios aquí? Yo, como les dije, creo que el PPD al final, el tribunal le va a dar la razón y va a permitirle sacar a Irizarry Pavón de la papeleta, por lo cual se abrirá un proceso para escoger un candidato o candidata. Todavía estamos a tiempo para que ese proceso se el partido ha dicho que quiere que sea una primaria, una elección abierta donde todos los populares de Ponce puedan ir a votar. Todavía hoy, 11 de abril, estamos a tiempo de que ese proceso se lleve en conjunto a la misma vez de la primaria que se va a celebrar el 2 de junio. Es lo más lógico. Hay primaria para la gobernación, así que ya muchos ponceños van a ir a votar en igual, muchos ponceños populares. Así que tendría todo el sentido del mundo que ese mismo domingo 2 de junio hay una elección especial si hay más de un candidato. Yo no tengo relación actual, más allá de una relación de amistad, ¿verdad?, y de cordialidad, pero no estoy trabajando con nadie en Ponce. Pero yo presumo que si fuera a darse una primaria, esa primaria sería con la alcaldesa interina Marlese Cifre, que desde que asumió el cargo de forma interina, pues ha aumentado su perfil, ha hecho muchas actividades, y tengo que decir que desde la distancia me parece que está haciendo un buen trabajo. Probablemente el representante Tito Fourquet, que le interesaba aspirar a la alcaldía y que no lo hizo porque él firmó este acuerdo con el alcalde de Ponce, Irizarry Pavón, en diciembre y se quedó en su puesto, pues a lo mejor el representante ahora sí da el brinco y entra a esta primaria. Y se habla incluso de otros candidatos, como Rafi Saya, hijo de Ico Saya Seijo, que fue candidato contra Irizarry Pavón en una primaria en 2020 y perdió la elección. Así que habrá que ver, pero ya yo como popular quisiera una primaria en Ponce y quisiera que quien sea el candidato o candidata, pues los cojan los mismos populares de Ponce. Veremos qué ocurre. Como les dije, todavía estamos a tiempo. Y me quedan 2 minutos antes de ir a la pausa. Quiero tocar esta nota que la vi publicada en 5millas.com, que tiene que ver sobre los beneficiarios de la ley 22, específicamente ahora es la ley 60, antes la ley 22. Para usted recibir el beneficio de la ley 22, que es que usted paga 4% de impuestos en sus ganancias de pasivos en Puerto Rico, además de vivir en Puerto Rico y otros ciertos requisitos, usted tiene por ley que hacer un donativo todos los años de $10,000 o más, pero mínimo $10,000 a una entidad sin fines de lucro. Esa entidad pues recibe el dinero y usted le tiene que certificar al Departamento del Desarrollo Económico todos los años. Pues mira, hice este donativo a esta entidad, a este NGO, a esta organización sin fines de lucro, lo cual está de lo más interesante y me parece que es una cosa chévere de la ley. Dentro de todo, originalmente eran 5,000, después lo subieron a 10,000. Bueno, pues según la organización Hedge Clippers del Centro para la Democracia Popular y la coalición Puerto Rico No Se Vende, una investigación revela un posible patrón en el que las personas que se aprovechan de esta están encontrando tecnicismos y fundando sus propias organizaciones sin fines de lucro para poder cumplir, al menos por escrito, con el requisito de donativo filantrópico, señala el informe, que se enfoca en dos organizaciones fundadas y dirigidas por beneficiarios de la Ley 60. La primera, Rain and Rose Fund, existe para empoderar a los puertorriqueños de escasos recursos para que puedan salir de la pobreza, según define su página de internet. De los casi $800,000 que recauda anualmente, donó apenas 6% de sus fondos a organizaciones locales. 800 y envió, qué sé yo, como 50,000 a organizaciones locales. Sin embargo, invirtió más de $275,000 en la celebración de un torneo de golf. Eso ha sido un magno torneo de golf, porque si te gastaste eso, Uno hace torneos de golf para levantar dinero, no para gastarlo. Por otra parte, el informe analiza el funcionamiento del 2022 Foundation, una corporación sin fines de lucro con extensión federal, cuya subsidiaria 2022 Act Society le permite ampliar amplias acciones de cabildeo. Estas dos organizaciones que ayudan a los beneficiarios de la Ley 22 cumplen con el requisito de hacer un donativo de 10,000 a entidades sin fines de lucro. O sea, que se están donando ellos mismos para ellos mismos cumplir con el requisito y ellos mismos gastar los chavos que ellos mismos se donen. Esto es una enmienda bien sencilla. Cambien la ley y que diga que tienen que ser entidades que no controlan otros recipientes de la Ley 60. Punto y se acabó. Es más, póngale, deben ser entidades que hayan existido en Puerto Rico antes de que se creara la Ley 60. Punto. Hay cientos de miles de organizaciones que pudieran, no cientos de miles, pero cientos, quizás miles de organizaciones que pudieran cumplir con esos requisitos. Una enmienda sencilla que se puede hacer a la Ley 60. Atención, candidatos y candidatas a la gobernación, aquí hay una güirita para ustedes. No se queden atrás. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, hablamos con lo mejor de la ciencia boricua en el jueves de Ciencia Boricua.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Bueno, medio acatarrado, pero aquí estamos. Sin miedo al guay.
Sobreviviendo.
Eso es así. Bueno, cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Mira, hoy nos acompaña Angelique Rosa Marín. Ella es estudiante doctoral en Ciencias Marinas en la Universidad del Sur de la Florida y también es directora del proyecto Code to Communicate, del cual nos va a contar en breve.
Qué cool. Siempre cuando tenemos científicos y científicas de Ciencias Marinas, queda bueno el show. Así que bienvenida, Angelique Rosa Marín, y que es la que hay.
Saludos a todos, súper agradecida y honrada, ¿verdad?, de estar compartiendo este espacio con ustedes.
Bueno, Angelique, siempre comenzamos esta sección preguntándole a la invitada que nos hable un poco de ti. Cuéntanos qué estudiaste, qué estás haciendo ahora mismo, ¿verdad?, y en qué te dedicas.
Seguro que sí. Soy de Carolina, Puerto Rico, realmente. Hice mi bachillerato en Biología General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, con una secuencia curricular en biotecnología. Luego en el 2017 decido brincar el charco para continuar mis estudios graduados y terminé mi maestría en ciencias ambientales con una concentración en ambientes marinos y estuarinos. Y pues actualmente ando cursando el segundo año de mi doctorado, ¿verdad?, con un enfoque un poquito más interdisciplinario, pero aún en ciencias marinas. Y básicamente mi investigación se centra en el uso de bioindicadores, ¿no?, con la meta de utilizarlos como herramientas para el manejo y el monitoreo, pues, de recursos naturales.
Oye, de Bayamón sale gente bien buena. De esa Universidad de Puerto Rico en Bayamón sale gente bien buena.
No. Saludito al doctor Pedro Valle, que es profesor de la UPR Bayamón. Así que ahí estamos.
Ahí estamos, y yo también soy egresada de allí. Vaquero, ahí.
Ay, vaquera de sangre azul. Sí.
Mira, Angelique, entonces tú no mencionaste los bioindicadores, y específicamente los que tú estudias se llaman foraminíferos.
Cuando yo leí eso, dije, ¿qué? ¿Qué rayos es eso? Foraminíferos.
Pues, explícanos qué son primero y entonces cómo tú los utilizas como bioindicadores.
Sí, seguro que sí. No te preocupes, Luis, que recibo esa reacción bastante a menudo. Los foraminíferos, por corto, algunas veces le llamamos forams, son un tipo de protista. Así que estamos trabajando con un organismo que es unicelular y así que es a nivel microscópico. Lo encontramos en diferentes ambientes marinos, ¿verdad?, incluyendo arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas y hasta en el mismo, ¿verdad?, sedimento del océano. Y básicamente, posiblemente yo estoy un poquito, ¿verdad?, bias, porque es lo que estudio, pero para mí son un organismo fenomenal, tiene tantas implicaciones. Yo, de la forma que los estudio, es de una implicación un poquito más ecológica. Yo estudio, ¿verdad?, cómo los cambios en sus comunidades se asocian con cambios ambientales, ¿verdad? Así que cómo, por ejemplo, parámetros de calidad de agua, como temperatura y pH, se asocian a cambios en sus comunidades. Así que pues yo haciendo ese tipo de asociaciones, eso me da una información a mí para yo poder sugerir la calidad de ese hábitat en específico.
O sea que tú estudiando estos organismos que son de una sola célula, tú los, como dice la palabra, son bioindicadores, son unos indicadores, pero que son de naturaleza biológica, que nos dejan saber qué está pasando con ese, ¿no?, en ese medio ambiente, y entonces pues nos permite también entonces decir, bueno, pues la calidad del agua o la salud de este espacio está afectada, hay que tomar medidas para, ¿no?, para mejorarla, para atenderla.
Es correcto, sí, es correcto. Y en base a eso, ¿verdad?, yo estudio diferentes grupos, ¿verdad? Hay unas especies que indican algunas cosas, tanto que otras especies indican otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso añadiendo, ¿verdad?, lo que acabas de comentar, si yo veo más abundancia de esa especie, ¿verdad?, que me indica una buena calidad de agua, pues entonces yo puedo con certeza hacer ese tipo de análisis e interpretación de la calidad del ambiente.
¿Y en qué lugares se hace ese tipo de investigación? O sea, ¿dónde típicamente alguien que estudia foraminíferos, dónde los encontraríamos o las encontraríamos?
Pues mira, definitivamente bajo lo que es la sombrilla de ciencias marinas. Como mencioné, yo los estudio con una perspectiva un poco biológica y ecológica, pero también los foraminíferos tienen una importancia geológica, así que, ¿verdad?, personas también pueden estar estudiando la misma rama de organismos que yo estoy estudiando, pero para entender capaz cambios del pasado, o sea, de millones de años de atrás. Así que capaz esas personas las puedes encontrar en departamentos de geología o geociencia, ciencias de la tierra.
O sea, que hay fósiles de foraminíferos.
Es correcto. Wow. Es uno de los organismos más viejos del mundo, o sea, millones y millones de años, y, ¿verdad?, a través del tiempo ha ido evolucionando. Así que si tú vas a una colección de fósiles, capaz puedas ver foraminíferos grandes del pasado, a diferencia con los foraminíferos que estoy estudiando actualmente, que son, pues, chiquititos.
Microscópicos. Interesante. Esa película de Jurassic Park no creo que esté tan chévere, pero quién sabe.
Pero a lo mejor puede ser interesante. Mira, Angélica, entonces tú estudias, uno de los lugares en donde tú haces tus investigaciones es en la Bahía de Jobo, en Puerto Rico, y quizás la mayoría de las personas han escuchado el nombre de la Bahía de Jobo atado a pues construcciones ilegales, crímenes ambientales que desafortunadamente han ocurrido allí, pero el estuario de la Bahía de Jobo es un lugar que tiene un valor ecológico enorme y pues también es muy, muy valioso para la ciencia. Cuéntanos qué hace de este ecosistema que sea especial y por qué estás estudiando estos foraminíferos allí en particular.
Sí, en efecto, Mónica, en efecto. Sí, la Bahía de Jobo es un lugar espectacular, como acabas de mencionar. Es un estuario súper rico en recursos naturales. Tiene arrecifes de coral, tiene manglares, las cuatro especies que tenemos en Puerto Rico. También tiene praderas, ¿verdad?, de hierbas marinas. Así que eso da refugio a un sinnúmero de flora y fauna endémica del país. Añado que gran parte de su particularidad es por la formación de ese estuario. Volviendo a la geología un poquito, este estuario se denomina por ser un estuario de planicie costera. Así que, ¿qué eso significa? Significa que allá para la era de la era de hielo, 14.000 millones de años atrás, ¿verdad?, cuando todo esto era un bloque de hielo y luego el hielo se derrite, ¿verdad?, ese valle en específico, en esa área, se quedó inundado de agua, ¿verdad? Y así es que, ¿verdad?, tenemos esta formación de este estuario tan particular en nuestro país.
¡Qué brutal!
Sí, de igual forma añado que es una de las 29 reservas que forman parte de una red nacional de reservas de investigación a través de Estados Unidos, y Puerto Rico estamos incluidos ahí, ya que pues somos territorio de Estados Unidos. Y es la única reserva de esa índole que tenemos en Puerto Rico y en el Caribe. ¿Okay? Así que yo creo que eso le añade una gran importancia, no tan solamente a su importancia ecológica, sino a que es un recurso que nosotros tenemos ahí para hacer investigación, ¿verdad? Es un espacio que está capacitado para atraer investigadores e investigadoras a entender el ecosistema.
Demasiado interesante esta conversación. Voy a hacer la pausa temprano para que no nos corramos y tengamos más tiempo en el segundo segmento. Así que Angelique se queda un ratito más con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más del Jueves de Ciencia Boricua aquí en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con la doctora Mónica Feliu Moher, y hoy nos acompaña Angelique Rosa Marín, estudiante doctoral de la Universidad del Sur de Florida, que se especializa en el estudio de los foraminíferos. Y si usted no sabe qué son los foraminíferos, pues tiene que buscar la versión podcast de esta edición de Que es la que hay y escuchar, porque ya Angelique nos explicó en el primer segmento. Hablamos de la Bahía de Jobo, hablamos un poco de dónde tú estás, haces tus investigaciones, pero hablamos un poco del cambio climático. ¿Cuál es el efecto de la subida de las temperaturas sobre los foraminíferos y qué efecto estás viendo en el estuario de la Bahía de Jobo?
Sí, en efecto, para los foraminíferos el cambio climático es mortal, como tanto para la Bahía de Jobo. Específicamente, ¿verdad? Ya como mencionamos al principio, como los foraminíferos tienen un papel tan importante en la creación básicamente de sedimento, ¿verdad? Altas temperaturas, como lo es la acidificación del agua, pueden afectar ese desarrollo de esa conchita que ellos tienen que desarrollar. Y entonces a largo plazo eso puede tener ¿verdad? Repercusiones en lo que son estos procesos que mantienen el balance químico en el océano. Y por parte de Jobo, wow, es un poquito frustrante también esa situación, porque desde hace tiempo, ¿verdad?, se ha estado comunicando, ¿verdad?, lo que le puede esperar a la reserva y lo que viene con todo esto del cambio climático, porque el cambio climático llegó para quedarse. Y la reserva enfrenta muchos problemas con lo que son con el aumento del nivel del mar, con altas temperaturas, ¿verdad? Y lo que es también la acidificación, afectan directamente lo que es la calidad del agua, ¿okay? Así que eso puede afectar los arrecifes y entonces también las hierbas marinas. ¿Cómo, verdad, los foraminíferos y lo que yo estoy haciendo puede, verdad, ayudar a entender un poquito eso? Pues casualmente logramos publicar un trabajo relacionado a mi trabajo de maestría, donde hablamos un poquito de eso, y lo que encontramos fue cómo la frecuencia de las tormentas y huracanes desde el 2017, ¿verdad?, después de María, han sido tan frecuentes. Hemos visto también cómo las comunidades de foraminíferos han respondido, ¿verdad?, después de eventos de alta lluvia. Cuando tenemos eventos de alta lluvia, pues toda esa sedimentación terrestre, nutrientes, pues desemboca, ¿no?, en los ambientes costeros. Así que vimos cómo la comunidad de foraminíferos, específicamente estos grupos que les gusta, ¿verdad?, ese tipo de ambiente donde haya mucho nutriente, donde haya mucha sedimentación, pues respondieron a ese tipo de cambio, ¿no? Obviamente esto es una pequeña, un pequeño paso, ¿verdad?, en esta investigación, que para eso estoy haciendo el doctorado, ¿no?, que va a ser bien extensa, para poder determinar, ¿verdad?, cómo estos otros parámetros están influenciando estas comunidades, y al revés, ¿verdad?, cómo estas comunidades nos informan a la calidad de, ¿verdad?, de estos ambientes.
Pero no solamente, ¿no?, lo que tú estás haciendo y lo que ya has descubierto nos ayuda a entender el impacto del cambio climático sobre el ecosistema, sobre la biología, sobre la ecología de la Bahía de Jobo, uh-huh, sino que también probablemente podría ayudarnos a informar eventualmente acciones de política pública, ¿no? Porque no, yo estoy segura que tú, en Puerto Rico a la gente no hay que decirle que el cambio climático está teniendo un impacto, la gente lo ve todos los días, pero tú en particular que estás estudiando estos ecosistemas que son tan sensibles y tan importantes, estoy segura que tiene que ser bien duro estar en esos lugares, ver cómo están cambiando. Y frustrante también el ver que a nivel de política pública y de acciones concretas, pues no se está haciendo lo suficiente.
En efecto. Y por eso yo creo que esta es gran parte de la importancia de mi trabajo. Desde el 2017 en los planes ¿verdad? De manejo, los planes de estrategia de manejo de la reserva han estado ¿verdad? Recalcando la necesidad de herramientas, no tan solo de herramientas para monitorear estos ecosistemas, sino herramientas que sean costo efectivas, que sean prácticas, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos desligar de la realidad de nuestro país, ¿no? Claro. Tienen que ser herramientas que puedan realísticamente poderse integrar en estos planes de manejo.
Bueno, y Angelic, tú, además de tu estudio doctoral, estás en un proyecto que se llama Code to Communicate. Háblanos un poquito de qué se trata este proyecto Code to Communicate.
Sí, seguro que sí. Pues esto es como un bebé para mí, Code to Communicate, ¿verdad? Este programa sale de lo que es la organización de Geolatinas. Hemos estado corriendo este programa desde el 2021 y básicamente aquí nos enfocamos en ofrecer recursos y entrenamiento a estudiantes en cualquier etapa, ¿verdad?, de su desarrollo, ¿verdad?, en disciplinas de geociencia y afiliadas. Ofrecemos entrenamiento en comunicación científica y en habilidades técnicas como Python. Entonces también nos enfocamos en ofrecer toda esta información bilingüe, tanto en inglés como en español, pues para ir cerrando esa brecha, ¿no?, del lenguaje que hay en el mundo científico, ¿verdad?, de que todo es en inglés. Así que hemos creado este programa para crear un espacio donde personas latinas puedan aprender, puedan progresar también en sus carreras, porque algunas veces estas son técnicas que no nos enseñan, ¿verdad?, a un nivel subgraduado. Y ha sido todo un éxito. Ahora mismo nos estamos preparando para lo que es como que Coco, ¿verdad?, el Code to Communicate, le decimos Coco, para lo que okay. Es Coco 2.0. Sí. Pero nada, ese es, mira, mi bebé aquí al ladito. Llevamos junto de la mano con el PhD.
¿Y ese programa es para personas a qué nivel? ¿A nivel universitario? ¿A nivel graduado? ¿Dónde la gente puede conseguir más información?
Sí, es a nivel universitario para arriba, o sea, okay. Bachillerato, escuela graduada. Y sí, la gente puede acceder a nuestra página web, que es asimismo codetocommunicate.org, también en nuestra página de Instagram, también asimismo codetocommunicate, también estamos en Facebook y en LinkedIn.
Bueno, Angelic, te puedo decir que cumpliste con la misión. El Corillo de Ciencias Marinas siempre da excelentes entrevistas, así que te agradezco por estar aquí con nosotros este ratito. Gracias. Y te deseo mucho éxito, y ya sabes que a tus órdenes aquí en ¿Qué es la que hay?
No, gracias, me agradecida por la oportunidad.
Bueno, gracias a ti. Mónica, cuéntame finalmente, ¿cuántos chavitos levantaron para el programa Semillas de Triunfo?
Mira, las personas que nos escuchan con regularidad saben que durante el mes de marzo estuvimos haciendo una campaña para apoyar Semillas de Triunfo, que es nuestro programa para niñas de escuela intermedia que están interesadas en convertirse en líderes científicas y embajadoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y logramos recaudar $10,384, así es que sobrepasamos la meta. Boom. Una vez más.
Pa, 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 pa. Muy bien, gracias.
Fronteamos porque podemos.
Gracias a todos y todas los que donaron, enviaron su donativo. Todavía pueden donarle a Ciencia de Puerto Rico, by the way.
Claro que
o sea,
sí,
no tienen que ser en la campaña, pueden donar en cualquier momento, pero gracias.
Pueden apoyarnos vía PayPal, ATH Móvil, también yendo a yoapoyocienciapr.org. También quiero recordarle a la audiencia que si tienen niñas de escuela intermedia, tanto escuelas públicas, privadas, como homeschool, que están interesadas en estas disciplinas científicas, la convocatoria del programa Semillas de Triunfo está abierta hasta el 10 de mayo. El programa es completamente gratuito Y también parte de ese programa es una serie de charlas que se llama Juntas Podemos. Y la próxima que tenemos es el 16 de abril a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico. Vamos a tener a la doctora María Rodríguez Moyá, quien es ingeniera química que se especializa en el área de combustibles. Así es que para aquellas niñas que estén interesadas en, y niños, ¿no? A cualquier persona que esté interesada en la ingeniería y quiera conocer más de esa área de ingeniería de química especializada en combustibles, pues se pueden conectar a nuestro canal de YouTube. O la pueden ver la charla después de que grabada, porque se queda grabada en el canal de YouTube.
Bueno, pues ahí lo tienen. Si usted quiere que una niña en su vida participe en el programa Semillas de Triunfo, tienen hasta el 10 de mayo. Vayan ahora mismo a cienciapr.org y llenan la solicitud. Mónica, gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene. Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Recuerden que hoy es jueves, así que después del informe del tiempo con su Hailey López Belén, tenemos la juntilla 50 Plus de nuestros amigos de AARP. Así que quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.